Esto es Malditos Games, el podcast pichinero de Malditos Nerds.
Welcome, stranger.
Muy buenas amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Malditos Games, el podcast gamer de Malditos Nerds. Estamos acá con Guillo y con Flor nuevamente, como todas las semanas, para traerles lo último en el mundo del gaming. ¿Por qué lo último? ¿Por qué lo último que estamos jugando? No porque sea lo último que haya salido, ni lo más importante. Porque sabes que acá no hacemos diferencia. Si hay que pegarle un juego, le pegamos. Si el juego está bueno, no ponemos a bailar. Ya fue. Chicos, ¿cómo están?
Bien.
No sé qué bailecito harías si
algo tipo
juego está bueno o no. Es como, claro.
Una cosa así, cuando qué bueno que te juego.
Es el bailecito de la victoria, picó en ese caso. Miren, ustedes tendrán jueguitos para bailar. Yo no sé si tengo.
No me la contés.
No sé, Flor, si está como para hacer un tratamiento musical.
Sí, el mío está para bailar mucho, la
verdad.
¿Sí?
Sí, Goti. Bueno, no sé si tanto, pero qué lindo. No quiero spoilear, pero qué lindo.
La verdad,
bueno,
que sí.
Bueno, no vamos a... Yo creo que podemos spoilear. Recuerden que siempre hacemos eso y después la gente que entró al canal de YouTube de Malditos Nerds y decidió escuchar este podcast o entró a su plataforma podcastera favorita para poder escuchar nuestras bellas voces, tiene el título. Entonces nosotros hacemos mucho secretismo, pero la gente sabe perfectamente lo que va a entrar a escuchar.
Totalmente.
Entonces yo no entiendo por qué hacemos esto. Basta, me cansé.
Bueno,
Joaquín. Ok. Está bien.
Dale.
Entonces vamos a hablar hoy.
¿De qué te cansaste? ¿De qué vamos a hablar?
De no decir de lo que vamos a hablar. Dios mío. Hoy vamos a hablar de Death's Door. Nos va a estar contando un poquito, Flor, el nuevo juego de Devolver Digital. Y vamos a ver qué onda. Hay como muchas expectativas puestas. Yo no lo probé todavía, así que quizá hoy me voy manija, como siempre. Así que Flor nos va a estar contando un poquito de eso. Después yo les voy a estar comentando del fabuloso, inquietante y fashionista Neo The World Ends With You, el nuevo RPG de Square Enix, porque obvio, para eso estoy acá, para hablar del juego de Square Enix. Y por último, Guillo nos va a estar contando qué onda The Ascent, este Diablo-esque indie cyberpunk shooter third person.
Todo eso.
De Curve Digital, un desarrollador indie que tiene algunos títulos importantes en su haber. No sé si es como de Big Guys, como en el caso de Devolver. Pero bueno, Guillo, en un ratito te vamos a estar escuchando y nos vas a estar contando qué onda.
Sí.
Yo lo que quiero saber es si realmente es un cuervo, ¿no? El de Death's Door.
Es un cuervito muy bonito.
¿Qué pasa cuando uno es cuervo y juega un Zelda-ish, ¿no? En este mundo tan raro que ofrece Death's Door, Flor.
Sí, es que yo iba a empezar hablando del cuervito porque la verdad que me parece una cosita hermosa porque se mueve como pajarito, o sea, saltica así como los pajaritos.
Pongo loco.
Pero tiene una capita, que es re lindo también. Y bueno, en general depende del arma que tengas equipado, pero la mayor parte del juego andas o con una espada o con una daga medio espadosa también, que es bastante grande porque sos un cuervo. A ver, sos un cuervo que al que le dicen The Reaper, o sea, sos un Reaper, digamos, que vendría a ser o un ángel de la muerte, o una parca, o un mensajero de la muerte.
Shinigami.
Un Shinigami, tranquilamente. Básicamente, vos es como que te da a entender que es tu trabajo, o sea, porque hay como toda una oficina de pájaros, o sea, otros cuervos y otros pájaros, qué sé yo, más grandes, que son como los jefes. Y vos te vas metiendo en puertas. Y en estos mundos, bueno, encontrás distintos enemigos, que ahora voy a hablar de eso, hasta que quizás encontrás un alma que tenés que matar, y bueno, esa alma es como que va al otro mundo, ¿no?
Ok, sos un cazador de almas.
Sí, sos un cazador de almas, que eso es quizás lo que hizo que el juego se lo compare un poco con Dark Souls, pero el referente más obvio es Zelda. ¿Por qué? Si bien es un juego que, a ver, hablando ya del gameplay, lo mejor que tienes que es esos juegos que son súper fáciles de entender, o sea, fácil de entender pero difícil de masterear, como puede ser, qué sé yo, Super Meat Boy, o esos juegos que vos decís, tienen dos o tres botones, entiendo todo, pero me estoy muriendo porque, bueno, es un poco jodido. Entonces quizás se lo comparé un poco con Dark Souls por eso. Primero porque el primer enemigo que te tira el juego a la cara es un jefe, por ejemplo. No es un jefe muy difícil, pero te vas a morir porque hasta que le agarrás la mano al cuervito este... Que las únicas habilidades que tiene es, o sea, hace un roll, tipo de esquivar. tiene, y las armas tienen el golpe común, que lo puedes spamear tipo DPS, tenés un golpe cargado, tenés un golpe que haces a la vez del rol, o sea, como que esquivás y pegás, y después tenés más adelante, desbloqueás algunos hechizos, y bueno, que son más a distancia, digamos, pero al principio del juego tenés una espada, que tiene como otro modo que se convierte en arco, que ahí usa, o sea, tenés el ataque melee con la espada, después tenés ataque mágico, todas las armas tienen ataque mágico, que es como más a distancia, pero que en general es un ataque estático, porque vos lo tenés que cargar, no es que puedes spamear flechas, porque estás usando magia. Y la verdad que después el juego va avanzando y no es mucho más que eso en cuestiones de simpleza, digamos, de accesibilidad, de lo que el juego te da, ¿no? El tema es que después te empezás a dar cuenta que obviamente vos al personaje lo podés mejorar con las almas de los enemigos que vas matando, que eso es quizás lo que tiene de Dark Souls. A ver, vos matás a un enemigo y depende de qué tan fuerte sea el enemigo, te da una, dos, tres almas, los jefes te dan más. En el mapa te encontrás como unos orbes rosas, que son, digamos, cúmulos de almas. Y con esas almas vos las podés canjear en, digamos, la oficina central, que es como el hub del juego, porque vos ni bien arrancás, entras a un hub que es blanco y negro, que bueno, lo estamos viendo ahora en la versión audiovisual, que en ese hub, digamos, vos vas como desbloqueando puertas a medida que progresás en el juego, y esas puertas te llevan como a los otros mundos.
Redemon Souls, man.
Sí, eso es Red, por eso, eso es Redemon Souls.
O Bloodborne, con las que eran como tumbas que te llevaban a los niveles.
Tal cual, tal cual. Eso es muy parecido, por eso, ese es otro, bueno, otra cosita de Souls-like que tiene. Pero en general, como por ejemplo, vos cuando morís no perdés las almas, ni perdés los upgrades o lo que vas encontrando en el mapa. Los enemigos vuelven a respawnear y vos de hecho los podés seguir matando y podés seguir recolectando almas. O sea que vos podés farmear. Si te empezás a morir y decís, che, ¿qué hago? Estoy re débil. Vos podés farmear almas y con esas almas las canjeás por mejoras para la fuerza, para la destreza, para pegar más rápido. La verdad que las mejoras son súper simples. Es como re básico eso. Pero es un juego que aunque sea súper... Sí, sencillo, como que no oculta mucho, no es que, qué sé yo, a ver, tiene un diseño de niveles medio metroidvania en cierto aspecto,
no,
pero
es
no es que,
¿no?
Claro, no es roguelike, no es roguelike, okay. Para nada, no es roguelike, no hay mucho, o sea, vos decís, bueno, ahora voy a encontrarme 10 armas y 25 spells, no, es un juego re simple en un montón de cosas, pero te reatrapa porque esa sencillez es justamente lo que te atrapa, porque... Es como que sí, vos decís, bueno, es re fácil controlar el cuervito, pero los enemigos igual son jodidos, el diseño de hordas de enemigos, cómo van viniendo, como que te obligan a combinar todo el tiempo esas pocas cosas que tenés, las combinás de tantas maneras, incluso cuando vos vas desbloqueando, bueno, armas, ponele, tenés 4 armas, 4 spells, los spells los podés mejorar, las armas también, pero no dejan de ser 4. Entonces el juego como que gana por las combinaciones que vos tenés en el sistema de combate. Y bueno, de Souls-like lo que tiene es, a ver, es como más superficial, porque el juego se siente muy Zelda, en el sentido que, a ver, el objetivo principal, bueno, vos, qué sé yo, llegás a esa oficinita, como que te metés en una puertita, empezás a matar enemigos, matás 2 jefes hasta como que termina el prólogo, que la verdad que no son jefes muy difíciles en comparación a los que vas a ver después. Pero son jefes que al principio te sopapean bastante, ¿eh? Yo el primer jefe yo decía, che, ¿por qué no se muere? Y claro, es porque cada jefe tiene como su táctica y vos tenés que fijarte si, por ejemplo, si pegarle con magia, si pegarle con melee, o si ir alternando, cómo pegarle. Que eso también, bueno, obviamente a esta altura es medio Souls-like, pero es en general de los juegos, qué sé yo, acción-aventura. Y el objetivo, vos en un momento llegás como a una puerta que no conocés, y aparece como un cuervo gigante, por decirlo, más grande, que ese sí tiene toda la pinta de Shinigami mal. Y te dice, esto es la puerta de la muerte. Y para pasar en esta puerta tenés que conquistar 3 reinos, o sea, vencer a los 3 como jefes de esos reinos. Y volvés acá y la puerta se abre.
Dark Souls.
Dark Souls, pero también es muy Zelda la estructura. Porque los 3 reinos están abiertos, digamos. Y vos te mandás. Y cada uno de estos reinos tiene como un dungeon que te dan como una habilidad especial. Que vos esa habilidad la tenés que usar en ese dungeon. Y si no la tenés, obviamente no lo podés pasar. Y después cuando salís del dungeon...
Bueno, las herramientas del Zelda.
Claro, ponen, en el primero te dan un hechizo de fuego que básicamente te deja quemarte telarañas, entonces te vas metiendo como en las en habitaciones que con telarañas. Bueno, después tenés como la posibilidad de hacer flechas de fuego y otras cosas para resolver puzzles, porque el juego también tiene puzzles. Además de, o sea, los dungeons no son solo bichitos que vienen en hordas, sino que hay momentos que tenés que activar mecanismos, ir destrabando puertas, escaleras y demás. Y después cuando vos, bueno, terminás el dungeon y volvés como a esta zona que estamos viendo ahí, que después funciona medio como hub, tenés como distintos lugares tipo secretos, que vos, qué sé yo, antes te acordaste que pasaste y había una telaraña, y vos decís, ah, ahora que tengo el coso del fuego, puedes volver y obviamente prender el fuego e ir destrabando. En ese aspecto también es medio metroidvania. Y después, porque bueno, estos hechizos vos los podés mejorar, que eso es opcional totalmente. Y cada una de estas mejoras de los hechizos, para mejorarlo tenés que vencer a un jefe, que eso también es bastante Dark Souls, porque bueno, son como los jefes opcionales. Pero el diseño, a ver, el diseño de los dungeons y del mundo, que es medio entre onírico y, no sé, ancestral, muy de templo, muy bonito, la música que te acompaña, y lo que es el personaje, que es como un héroe que no habla y que es súper diminuto y súper como pequeñito, es como todo muy Zelda eso para mí. Porque bien, vos empezás como re en la nada, sos un cuervo que, ya te digo, el juego hasta tiene un sentido del humor particular, porque la primera arma que encontrás, o sea, vos arrancás con una espada que ya te viene, ¿no? Pero la primera arma que encontrás es un paraguas, es como que el juego te toma el pelo.
Tiene un muy buen sentido del humor porque es como súper sutil y tranqui. No es que está tirando chistes onda película de Marvel todo el tiempo. Bah, bah, bah. No es tampoco una cosa de, uy, somos edgy. Uy, no, te vamos a ir. Y es como, en un momento te encontrás con un con carteles de madera que te indican a dónde ir. Y el instinto es pegarle a las cosas en un juego para ver qué pasa, ¿no? Lo cual suena medio raro, pero es así. Y cuando cortás el cartel, después lo querés volver a leer y el cartelito mismo del subtítulo del juego aparece cortado, como ese cartel de madera que vos rompiste. Que aparte me dieron como un compiladito en Twitter de todo el mundo reaccionando al chiste del cartel, porque nos pasó. De hecho, si están viendo la versión audiovisual, están viendo cómo lo estuve jugando en stream y también me re sorprendió, me cagué de risa. Y así con un montón de diálogos de lo que decía Flor antes de esta cosa medio burocrática y de laburo de día a día en un contexto fantasioso, que también es como gente medio hinchada a los huevos por el laburo, que está fumando un pucho y te va tirando una frase. Es como, es adorable y oscuro a la vez, pero termina funcionando ese humor o ese encanto, qué sé yo, que tiene Death's Door para mí.
Sí, además es que por eso se siente bastante original, porque vos estás en un mundo quizás de fantasía tirando a lo épico, a lo solemne, así como con la música, con violines y como re genial y re épico vencer a un jefe, pero después el juego tiene diálogos como re sensibles y que te hacen por un lado reír, pero por otro lado el tema de la muerte como que lo tocan también re bien.
Zarpado. Y te traumas, hacen como, relaciones familiares también. Justo el ejemplo de perfecto de eso que decís es cuando te encontrás al cabeza de olla, ¿no? A Pothead. Es un chabón con una cabeza de cacerola. Y bueno, tiene todo un drama con la abuela que es como que al principio, ¡ah, qué lindo, qué joda! Y después es, ¿what? Es como el especial de Bo Burnham, Inside, que al principio la primera mitad te cae de risa y después dices, ¡uff! Estamos sí, muy sí, mal.
Se puso oscuro.
Se puso oscuro e igual está buenísimo. Por lo menos eso me pasó a mí, no sé.
Sí, a mí me pasó eso y también está bueno el contraste de lo que digo, de tu personaje que es, qué sé yo, es como un testigo en ese mundo y es re adorable, hasta re inocente, incluso siendo un cuervo y sabiendo que se dedica a matar y llevarse almas. Es como que eso a mí me transmitió muy a los Zelda, porque Link es medio así también, o sea, en varios de los juegos. Y después, bueno, el diseño de niveles, la verdad que está buenísimo, incluso ya al principio, la primera hora que jugás, que te empezás a dar cuenta que hay un montón de rinconcitos que te puedes meter y te encontrás, por ejemplo, bueno, en el juego, a ver, vos te podés mejorar los stats, pero lo que es, qué sé yo, la cuestión de, por ejemplo, de curarte, tenés como que recoger unas semillas. Y esas semillas.
Buen sistema ese.
Sí, está bueno porque vos encontrás semillas que hay que revisar bastante bien los niveles porque justamente encontrás o almas, semillas o armas o cosas que después te sirven realmente. A ver, es un juego que vos obviamente podés ir a lo kamikaze con lo básico sin mejorarte y ganarlo seguro porque es de ese tipo de juego que vos podés como mandarte de una así. Pero, básicamente para curarte vos tenés que agarrar unas semillas y esas semillas las tenés que plantar en unas macetas vacías que hay por el mapa. Y una vez que las plantás, después como que cuando te querés curar, digamos, recogés esa flor y te curás. Pero, por ejemplo, si vos te morís, quedan como todas las semillas que plantaste. Entonces, qué sé yo, a veces hay una parte que, no sé, llegaste con poca vida y usaste la flor ahí nomás, igual te mataron. Entonces vos cuando morís y volvés, como que ya tenés la vida llena, más la flor que ya está plantada, es como que... Ese es bastante estratégico también en qué momento usar o no usar, plantar las semillas y demás.
Sí, es como que te quedan unas estaciones de curación ahí dando vueltas por el mapa y vos las usás cuando más o menos pensás que es adecuado. Pero es verdad que sí, hay algunas cositas que tenés que ir planeando. Y lo de la exploración que decías y las cosas secundarias, está bueno tomarse el tiempo porque está como muy bien diagramado los niveles y tienen recompensas a veces grosas. En un momento empecé como a irme por otro lado, me desvié y caí en un jefe opcional que me levelió el poder de fuego. Y es como, si yo no me dedicaba a ir a esto, no tenía este upgrade que termina siendo re potente porque quedan como los enemigos prendidos fuego por más tiempo. Es como, fue clave, me vino súper bien. Pero si no le daba bola, si no me ponía a explorar, listo, bueno, chao. Andá con el fueguito tranqui y chiquito, pero era un jefe opcional que me costó bastante, pero cuando lo terminé ganando, primero que fue satisfactorio y después que era un re beneficio.
Es que sí, justamente los upgrades en general son con jefes opcionales que no están ahí nomás, o sea, no son fáciles de encontrar. Por ejemplo, qué sé yo, después tenés un poder que es una bomba, que la bomba, si vos la upgradeás, no te hace daño a vos. Entonces podés, ya es distinto el modo de usarla. Porque si no, vos tenés que estar todo el tiempo. Claro, vos tenés que estar todo el tiempo cuidándote de cómo la tirás y que no te explote y demás. Porque además tu personaje es bastante flan, digamos. O sea, vos tenés que estar todo el tiempo. Es que sí, tenés que estar todo el tiempo esquivando.
Sí, meter rol todo el tiempo. No.
¿Habla o expresa cosas así mientras le pega, mientras rolea?
No.
Ok, es un cuervito calladito que experimenta el mundo al mejor estilo Link, ¿no?
Porque por lo es menos que por eso.
Teníamos el...
No, acá no.
Sea, pero no, ni siquiera eso.
Okay. No, acá tenés, además, la música, hay que redestacarla porque es re linda, como que recontrasta, digamos, el tema como lúgubre, que es la muerte y algunos enemigos y demás, con la música y la ambientación. Incluso hay enemigos que te dan un poco de risa porque hasta se están riendo. Es como medio agridulce la estética del juego, porque busca las dos sensaciones. Y lo mismo con el humor, como decía Guillo, que hay momentos que vos decís, esto es re gracioso, pero después, che, esto es re triste. y la verdad que creo que es un juego que te recontra recompensa. Bueno, a veces es jodido, pero no llega igual a ser jodido a nivel Souls nunca, me parece a mí. Te vas muriendo, pero no sé, a mí no me llegó a frustrar.
No sé qué pensás vos en con respecto también de manera más profunda de eso, Flor. A mí me pareció que tiene casi el nivel de desafío y dificultad perfecta que busco en un juego, porque no es muy difícil, nada termina siendo del todo fácil, requiere que aprendas algunas cosas y te recompensas y las haces. Es como, es divertido aprender los patrones de los bosses, de los jefes. Está bien que es el equipo que hizo Titan Souls, entonces también como, bueno, han aprendido a hacer eso y es como lo mejor que hacen. Pero me encontré como queriendo aprender cómo ganarle a esos jefes y cómo ganarle a los enemigos sin frustrarme ni un poco. Que en los Souls a veces pasa, a mí me gusta mucho, pero hay gente que los abandona por eso. Y así, aunque me gustan, también a veces puteo y digo, todo este camino de nuevo hasta acá. Y a veces se siente medio fruta, pero acá nunca me pasó también esa de decir, che, re injusto esto, no, ni a palos. Entonces como que no sé, encontraron un balance muy zarpado para mí. No sé ni cómo hicieron, pero lo encontraron.
Sí, incluso, es que también incluso los checkpoints, porque por ejemplo, sí. Los jefes opcionales, que a mí también me parecieron jodidos, el checkpoint está bastante ahí nomás. Entonces, aunque vos te mueras, no tenés que atravesar toda la zona con los enemigos. Claro. O sea, y capaz, qué sé yo, tantas veces que intentás, a veces ni siquiera llegás al jefe y es una frustración más. Acá como que los jefes en general, el checkpoint está ahí nomás.
Encima hay mil atajos, te la pasás bajando palancas, esto, el otro.
Y eso el creo que...
nivel ese ayuda.
Eso creo que es de lo mejor, que es muy al estilo Metroidvania. Hay muchos juegos que les dicen Souls, pero que tienen esos toquecitos Souls como para hacerlos desafiantes, pero que igual no son ultra jodidos.
Sí.
Y está bueno, sí, todos los atajos que hay, todos los recovecos que te encontrás y que después, bueno, a ver, al personaje la verdad que se lo puede mejorar al principio por lo menos bastante fácil, como que ya le subís un poco de agilidad, un poco de fuerza y ya el juego es mucho más ameno. Pero bueno, obviamente que el desafío va aumentando. Y qué sé yo, a mí la verdad que para mí fue una sorpresa, porque...
Está muy mal decir que, digo, no sé si está muy bien las comparaciones y esto de a qué nos hace acordar, pero más lo decimos, es como que más entiendo que no sé si sí, esto es medio Souls, esto es medio Zelda. Death's Door es lo que es, y siento que es también una combinación fantástica, por lo que están mencionando, de un montón de géneros, de un montón de juegos... Y ya a esta altura del partido, digo, hay tanto, ¿no? Más en el mundo indie, que me parece que las comparaciones son inevitables y que las inspiraciones es ya para decir, ok, la industria aprendió de muchos años de Zelda, aprendió de 14 Dark Souls que ya tenemos, y está buenísimo ver esto posta con una vista particular, con una temática muy original y demás. Que no sé, es como que al principio yo me copé, ¿vieron? Que dije, sí, tipo Zelda, sí, tipo Souls. Y ahora entiendo que es como, no, bueno, este es Death's Door. Con este elemento, con este elemento, pero lo siento muy particular. Vos lo que mencionabas, Flor, hace un rato, de cómo spawnean las oleadas de enemigos. Eso me parece fantástico. No es que te están esperando en una esquina como en Dark Souls, ¿entendés? Es como que el juego te dice, sin ponerte las famosas cajas y todo lo que... O las balas, ¿viste? Que te preparan los juegos cuando decís, acá se viene la podrida. Siento como que mismo el juego te dice, bueno, acá vas a pelear, punto. Y para avanzar tenés que pelear. O acá te vas a encontrar un boss, como ustedes mencionaron recién, opcional, que te va a dar un upgrade. Toda esta cuestión laberíntica también se presta muchísimo con el estilo de arte que tiene, con la vista isométrica que tiene. Y también, qué sé yo, podrías decir que es tipo medio de Diablo, medio Devil May Cry por algún lado, qué sé yo. No sé, como mil cosas para decir.
Yo creo que la conclusión a la que se puede llegar es que es un juego que tiene un montón de cosas que ya vimos.
Exacto.
Y que es simple, como les decía al principio, pero es original y logra hacer lo que es por cómo combina esos elementos. O sea, no hay otro juego igual a Death's Door. Como pasa con Titan Souls. Titan Souls era una especie de Shadows de Colossus con Demon Souls. Y era matar jefes y nada más, pero te enganchaba y era, claro, era re original en un montón de planteos. Este pasa lo mismo. Yo les diría que lo jueguen, no lo dejen pasar, que me parece que está bien balanceado. No es un juego súper largo tampoco, no te llega a aburrir, no te llega a frustrar. Y tiene un montón de sorpresas, la verdad, re original. Otro acierto de Devolver, que siempre hacen estas cosas. Que son juegos que en cierto aspecto te recuerdan a otro, pero tienen esos dejos artísticos de diseño y de visión que son los hacen originales.
Sí.
Excelente. Excelente. Bueno, sí, era obvio, me voy a ir manija de acá. Ya estoy yendo a buscar la tarjeta de crédito para comprar Death's Door, que está, creo que algo de 800 y pico de mangos en Steam, sin impuestos. Después con el MAT Extension tendré que fijarme en cuánto queda, pero me parece que está para lo que mencionan y demás. Obviamente ya saben que siempre hablamos de precios, siempre hablamos de la economía de cada uno, pero...
Tengo la data.
¿Tenés la
data?
Está
1.400 pesos con los impuestos en Steam.
Total.
Que para mí vale cada centavo. Para mí es de lo mejor que he jugado en el año. Está bien que es muy mi estilo de juego, pero vale muchísimo la pena. Muchísimo la pena. Y ojalá le den una oportunidad.
Excelente. Bueno, Death's Door, entonces dedito arriba en este nuevo Malditos Games.
Malditos Games.
Y vamos a pasar a algo fabuloso, ¿no? Vamos a...
Por favor, Juaco, habla de este juego que internamente tenés la paciencia inflada de todo el equipo de Maldito Nerd hablando de Nioh de Warden Sugestivo. No, porque, chicos, en 3 semanas voy a poder hablar. No, porque en 2 semanas voy a poder decir todo lo que... No, la semana que viene, guarda que voy a hablar de Nioh de Warden Sugestivo. Por favor, Juaco, habla de esto.
A ver...
y decime que es el mejor juego de la historia, más o menos, porque con la manija que tenés.
No, bueno, pero ya me conocen. Ya me conocen. A ver, acá hay 3 cuestiones muy importantes. Primero, estamos hablando de un RPG de Square Enix, súper original y particular, que es algo que saben que a mí me gusta mucho.
Raro a veces. Sí.
Y encima, que su director creativo es Tetsuya Nomura, que es nada más y nada menos que el character designer de todos los Final Fantasy y además de Kingdom Hearts, ¿no?
Claro.
Y The World Ends With You es el segundo producto original de Tetsuya Nomura, que llegó en 2008 para Nintendo DS y que era un experimento rarísimo. Un experimento que salió muy bien, un experimento que en su momento, por supuesto, estamos hablando de otra época del gaming, otra época para el mundo JRPG, se localizaban este tipo de juegos acá, pero con approaches muy, muy tranquilos. Estábamos hablando del lanzamiento de Final Fantasy XII hacía 6 meses antes de que salga The World Ends With You 1, o el primero. Y el, digamos, también era un lanzamiento en PlayStation 2, la Nintendo DS era una consola que ya tenía sus años, que ya tenía sus buenos títulos, que sabía aprovechar su gimmick de la doble pantalla, y que sin embargo The World Ends With You era un juego muy difícil de jugar. Yo tengo particularmente una historia muy linda con este juego porque en ese momento en el que salió era una época bastante complicada para mí a nivel relaciones sociales, a nivel colegio, a nivel, bueno, lo que muchos hemos atravesado también por momentos por nuestros gustos, ¿no? Una época en donde ser nerd no era cool. Esto es algo que menciono mucho en mi review, que ahí estuve tirando por mis redes y que digo esto, ¿no? De qué importante fue para mí la enseñanza que me dejó este juego de las decisiones de uno, de lo que el mundo significa para uno, y que al final, sin quedar medio cringe y redundante, el mundo empieza y termina con uno, ¿no? Y las decisiones que uno tiene, y como lo dice su nombre en japonés, que es It's a Wonderful World, es un mundo maravilloso que hay que saber aprovecharlo. Y esto es algo que a mí me marcó mucho con sus personajes, con su historia, y que hace 14 años que los fanáticos de World Ends With You estamos esperando una secuela. ¿Por qué? Porque con sus sucesivos releases, después de Nintendo DS, tuvimos una versión de Android para el primero que se llamaba Solo Remix, y después tuvimos una versión de Nintendo Switch en 2018 que se llamaba Final Remix, que es el que tiene el episodio extra que conecta con este juego. La verdad es que hacía falta un upgrade de The World Ends With You en plataformas de nueva generación, o por lo menos volver a traer este título de una forma distinta, y que mucha gente realmente no sabía cómo lo iban a hacer. Porque esto es un juego que utilizaba la pantalla táctil de la Nintendo DS, estoy hablando de la pantalla de abajo, para moverse, para pelear, para utilizar estos pins que usan los protagonistas de este juego, para atacar y pelear contra estos Noise, que es básicamente los enemigos del juego, que es como si fuesen los Heartless del Kingdom Hearts. O sea, son enemigos que están materializados de la ansiedad y la destrucción humana de la sociedad japonesa, que sabemos que es una sociedad muy, muy abrumada en muchos sentidos, muy interesante en otros, y también con mucha carga, tanto horaria, tanto de visual y todas las cosas que sabemos a las que Japón refiere. Y esto es así porque el juego transcurre en Shibuya. Shibuya es el barrio o la ciudad, porque en Japón, especialmente en las grandes ciudades como Tokio, medio que los barrios son ciudades, Shibuya City, Shinjuku City, es el barrio más fashionista del mundo, es el barrio más... digamos, es estamos hablando de la urbe japonesa y de quizá de la urbe mundial más ocupada, más referente en cuanto a lo que es el mundo de la música, el mundo de la moda, la comida, la importancia esto de las tendencias que hay en Japón, de esta cultura del coleccionismo, de la moda, de lo visual. Shibuya es el foco de esto. Y yo creo que cuando uno piensa en Japón, automáticamente piensa, por ejemplo, en el Shibuya Crossing, que es este cruce de las 6 esquinas, que está en el medio de Tokio, en el barrio Shibuya, con el edificio 109 de fondo, la estatua de Hachiko, el Shiba ese que en el que está basada la película. Hay como un montón de cositas que nos ubican a muchos que, bueno, que hemos tenido la suerte de estar en Shibuya o que conocemos de Japón, que nos ubican y que también nos dan este aire fresco que The World Ends With You quiere transmitir. Porque desde su primer juego, que estamos hablando de 2008, entonces las tendencias y el mundo era un mundo completamente distinto, hasta el día de hoy, The World Ends With You busca ser un juego trendy, ¿no? Me sale, esa es la palabra, busca ser un juego actual, busca ser, utilizar estas cuestiones de comida, de moda, de coleccionismo, de mundo joven, ¿no?
Quiero mal decir llamado joven. Con onda, ponele.
Exacto, exactamente.
Entiendo que estoy diciendo una boludez, pero quizás comprenden a qué apunto, digo. Es como un juego que
fashionista, me gusta decir, cool. Pero no fashionista, claro, solo del lado
de la moda.
Ropa.
No,
claro.
No, obvio, sí. Sí, a ver, es algo que está en la vanguardia de la tendencia en un montón de cosas. Y,
exactamente. Digo, y lo estuvo en el 2008, en su claro. momento, con todo su mundo muy original, sus diseños de personaje sumamente originales, con estos outfits y todas estas cosas que los que estamos más hoy en el mundo otaku, en el mundo del K-pop, en el mundo de trascender esta cultura urbana, asiática, en todo lo que hacemos, es algo que resuena muchísimo con estos gustos que cada vez son más tendencia, que cada vez están más globalizados, como le está pasando al mundo del anime y a la cultura de la música.
Sí, pero
también,
que en ese, bueno, ahora se sienten actuales también, digo. Es como
100%.
Llegó ahora, digo, es eso que era de vanguardia, ahora ya se estableció. Pero es muy loco ver cómo, claro, decís, ah, mira, esto es un montón de cantante de K-pop, más o menos. Pero en el buen sentido, digo, como que la onda que tiene fue como súper adelantada. Y me parece que ahí también generás, o habrá generado, un apego emocional muy fuerte, me imagino. Porque te representa como a ciertas personas les representaban las llamadas tribus urbanas.
Bueno, un exactamente.
Concepto también hay bastante una extraño. Pero es como,
no,
uy, man, estoy jugando el jueguito de mi tribu urbana. En ese momento hubiera dicho. Y me parece recopado eso. Me parece que por algo conectás tanto con un juego así.
No, sin dudas. Y es algo que también en su momento yo nunca creí. Que cómo me veo, cómo me visto y cómo soy hoy, en su momento lo iba a poder lograr. Definitivamente claro. Era una época no solo personalmente complicada, sino en general, ¿no? Para el mundo nerd, para el mundo anime. Yo pasé de estar cagándome a palos en el recreo con mis amigos, gritando poderes de Naruto, a que yo les diga, che, ¿vieron el último capítulo de Naruto Shippuden? Y me miran y me digan, ¿qué? ¿No salís a bailar? Y es tipo, bueno, no.
Claro.
Va por ahí. Hoy en día estamos hablando de un mundo completamente distinto, por suerte. Y me parece que The World Ends With You también, en su trayectoria del primer título a este, lo representa muchísimo. Una trayectoria y un traspaso que mucha gente, especialmente a nivel gameplay, tenía muchas dudas de que cómo iba a resultar esto. Pasamos de un mundo 2D, de una pantalla de la Nintendo DS chiquitita, o bueno, después en su versión Android, ponele si lo jugabas en iPad un poco más grande, o en la Nintendo Switch, totalmente lleno de sprites, totalmente, digamos, de exploración, no quiero decir nula, pero como de medio avanzar hacia adelante, de leer mucho con este formato cómic manga que tiene el juego para contarte prácticamente el 90% de la historia. Hay 5 o 6 cutscenes en todo el juego.
Sí.
Y unas cutscenes con un 3D CGI que nos hacen acordar a mucho de lo que estamos viendo en el mundo del anime. Incluso en el anime de The World Ends With You, que salió este año. Y que es la mejor forma de conocer la historia del 1 para no tener que irse a jugar un juego de DS. Que encima en Switch se juega bastante mal el 1. Y estar up to date con la historia. Y después saltar directamente a Neo y empezar a cachar esas referencias. En un título que en su gameplay, la verdad es que el traspaso a mí me fascinó. Me parece que lograron traspasar esa sensación de estos dúos que teníamos en el The World Ends With You, en el primero, que había como una conexión entre los jugadores, ahora voy a contar un poco más de la historia, y que cada uno utilizaba estos pines, que quizá a nosotros la cultura de los pines se nos escapa muchísimo, pero muchísimo, y es algo que en Japón, al día de hoy, con toda esta cuestión del coleccionismo que mencionaba, sigue siendo sumamente importante, pero sumamente importante. Y Hay toda esta cuestión de que vayan con las mochilas repletas de pines y hasta mochilas transparentes que muestran muñequitos y peluches que tienen adentro de ciertas sagas, que también habla de esto, ¿no? Del mundo otaku, del mundo del fanatismo que se genera en torno a ciertas sagas, a ciertos juegos, a ciertos animes. Y esto busca eso, es con diferentes y muy originales diseños de estos pins, con distintas hasta marcas, porque uno como que compra ropa y pines de distintas marcas, todas inventadas menos una, que es de un tipo que tiene una store en Shibuya Posta, es muy amigo de Nomura, incluso Nomura tiene ropa de ese lugar, y acá está calcado todo hasta el modelo del chabón. Y vos haces eso, te compras pines con diferentes habilidades psíquicas, fuego, trueno, rocas que caen del cielo y demás, que antes vos esos poderes los ejecutabas con el stylus, ¿no? O con el dedo en la pantalla táctil. Y que acá lo ejecutabas directamente tocando un botón, ya sea tocándolo muchas veces, manteniéndolo apretado, cargándolo y soltándolo. Pero, a diferencia del primer juego, acá ya no vamos a estar en un equipo de a dos, en dúos. No vamos a tener un alguien atrás, que en la Nintendo DS se manejaba con las flechitas en la pantalla de arriba, por eso decía que era bastante difícil de jugar, y que después era un pin más con poderes, sino que acá vamos a estar jugando con un equipo de bastantes personas por momentos, constantemente, y que a cada uno se le asigna un pin, y que cada pin se asigna a un botón específico del control. Después, a través de distintas progresiones que tiene el juego, medio de muy a lo persona, esto de establecer relaciones y hacer misiones secundarias que te permiten avanzar una red neuronal de relaciones del protagonista principal, de Rindo, vas a ir destrabando otras posibilidades con los pins, pero en principio es un pin para el cuadrado, un pin para el triángulo, R1, L1, R2, vos vas variando. Y la cuestión es hacer combos con estos pines en pelea. Las peleas son con estos bichos noise que les explicaba hace un ratito, que están esparcidos por todos los mapas, y que nosotros al tocar R1 en el mundo, en este mundo 3D nuevo que metieron para explorar, muy muy original a mi forma de ver, con algunos problemitas en el minimapa que no se termina de acomodar porque la cámara no se puede mover, entonces ahí me parece que no hay que pensar tanto en el minimapa y pensar más en aprenderse los layouts de los niveles de memoria, que después de 60 y pico de horas jugando, ya te los terminás aprendiendo de memoria. Son como 15 zonas, pero bueno, les digo, 65 horas recorriendo las mismas 15 zonas, ya terminás sabiendo para dónde ir y ni te fijas en el minimapa. Y hacer estos combos en pelea, ¿no? Recopilando estos ruidos, estos noise, que son sprites que van flotando en pantalla a través de esta habilidad de escaneo que nosotros tenemos, que ahora se va a entender todo cuando explique la historia. Y vas entrando en pelea, vos vas tirando el poder de un pin y cada pin tiene una habilidad, por ejemplo telequinética de mover un auto con el analógico por el mapa, y con cierto tipo de prerequisitos que tenés que hacer con ese pin, entras en un modo que se llama beat drop, que todo siempre teniendo que ver con la música, un claro. Soundtrack y una música poderosísima, pero de lo mejor que he escuchado en un videojuego en mi vida, y lo voy a decir así, en serio, es una mezcla de electrónica con punk, con post-hardcore, con pop, en inglés encima, es algunas canciones en inglés, otras en japonés, okay. Y con remixes de las canciones originales que están una manteca. Y todo esto se combina, ya te escucho, sí, sí. Y yo, en estos combos que vos vas haciendo entre pines, cumpliendo estos prerequisitos en pelea, tirándolos o masheando todo al mismo tiempo y que salga lo que salga, porque podés atacar con todos al mismo tiempo, o entendiendo un poco más cómo funciona, que eso va pasando a medida que uno avanza, haciendo los combos y cargando una barra para tirar un superpoder después más especial que se llama Groove. Y bueno, es, digamos, va por ese lado. Todo acompañado, como dije, de la música. Sí. Hay incluso pines y habilidades especiales que tienen los personajes que tienen que ver con seguir el ritmo de la música mientras uno está peleando o está caminando por el mapa. Lo cual es fantástico porque el juego abraza esa identidad que tiene visual, sonora y de este espacio en donde por momentos vos tenés que ir apretando un botón al ritmo de la música para poder tener un beneficio en combate. Entonces vas tucu, tucu, pa, tucu, 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 pa, así mientras vas masheando el círculo. Viste, yo le iba dando tipo taca, 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 como si fuese un bombo en una batería. Bueno. Y nada, me parece como súper original. Guillo, te escucho.
Ahora entiendo por qué es el juego más persona de Square Enix, digamos.
Bueno, sí. En muchos sentidos, sí, no solo a nivel historia, no solo a nivel Japón actual, sino toda esta cuestión. Quizá Persona tiene más esta libertad de la parte más novela visual, si se quiere. No termina de ser sí. ni esto ni persona una novela visual.
Las relaciones,
pero digo,
con los personajes, que los mensajes, exacto. las planificaciones.
La las decisiones, avanzar las sí. relaciones, que los social links en persona afecten a la parte del combate. Acá hay un poco de eso, porque cumplir misiones secundarias, relacionarse con personajes, habilita estos nodos en la red neuronal de Rindo, que al terminar ciertas cosas en el juego te dan unos puntos de friendship, unos puntos de amistad, que los gastás en esto, y al avanzar estas relaciones, vos destrabás, por ejemplo, la posibilidad de usar dos pines en el mismo botón. Entonces, claro, ahí te metes dos pines en el cuadrado, que son balas, y empezás a reventar todo, y te abre la posibilidad del combate, pero a niveles que terminás, te juro, al final del juego terminás tocando todo el control así, ta, y es muy, muy divertido. Muy, muy divertido. Para mí, honestamente, no me cansé ni un segundo en las 65 horas en este sistema. Lo que pasa es que muchas de esas misiones secundarias son meh. Es tipo, sí, estoy... A ver, son historias muy interesantes porque son gente afectada por estos noise que al fin y al cabo reflejan problemas de su vida personal, con problemas actuales, como diciendo, prendí stream y no me ve nadie, me parece que soy un fracasado, ¿no? Y empieza por ese lado. Y son cosas que eso en el 2008 no existía ni en pedo, porque no se hablaba de streaming, no existía ese mundo. Y quizá en el 2008 es, no pude, hice la fila 10 horas para poder conseguir ese peluche que quería y no lo pude conseguir y está agotado, sold out. Y que sin embargo igual también existen esas situaciones hoy, porque funciona de la misma manera el mundo, porque en Japón también hay filas y filas enormes para poder comprar cosas de, sí. Con esta cultura de pop del coleccionismo que está pero recontra plasmada en The World Ends With You, que tiene, además de todo su apartado lindo y trendy, copado, tiene su parte más macabra, que es su historia. Y estamos hablando de una historia en donde un grupo de jóvenes, porque en general son todos jóvenes, participan de lo que se llama el Reaper's Game, el juego de los segadores. Estos Reapers o estos segadores, como decía Flor recién con Deathstore, claro. son dioses de la muerte, son shinigamis en la historia o en la cultura japonesa. Y básicamente el mundo de Shibuya, esta Shibuya alternativa, porque es otra dimensión dentro de la misma dimensión, lo que se conoce como el inframundo o el underground en el juego, actúa como una especie de purgatorio. Entonces, cuando uno en el mundo real se muere, en vez de ir al cielo, o lo que digamos cualquiera considere, y lo que se considere también mucho en la religión Shinto, que se practica durante la vida, y la budista durante la muerte en Japón, es como que vos vas a este juego, en donde durante una semana, todos los días tenés que ir cumpliendo misiones, que te mandan por teléfono, por celular, o que te las cuentan a través de un streaming, y que estos Reapers manejan básicamente a su gusto y piacere. Y lo que hacen estos Reapers es puntuar a los mejores jugadores, en el original dúos, equipos de a dos, en este de equipos mucho más grandes, estoy hablando de casi 5 o 6 personas, y ¿qué es eso? Es el semana a semana, el cumplir y el darte cuenta que los personajes en un principio no se toman para nada de forma natural el hecho de que murieron, el hecho de que posta están muertos, y que a medida que avanza el juego se van entendiendo que acá hay algo más raro, más macabro, más existencial sucediendo en Shibuya. Y nada, a ver, es como ver Evangelion en esto. Esto de la música y los colores y los mechas metidos con un drama filosófico existencial bien, bien de historia japonesa. Y bien Nomura, porque no piensen que van a entender realmente todo cuando jueguen The World Ends With You, tanto el primero como en este, el Neo. Lo que pasa es que dentro de su propia lógica, el juego funciona bien, porque la historia de los personajes está clara. Los motivos por los que pasan las cosas están claros. Después uno no se tiene que poner a pensar ni qué son los Reapers, ni por qué existe este juego, ni nada por el estilo. Es la manera trendy de Japón de contarte una muerte alternativa, ¿no? Claro, a mí me gusta definirlo así. Una muerte que termina siendo fabulosa, y no en el buen sentido. Fabulosa porque es una muerte llena de música, porque es un juego súper macabro en donde te van a estar manipulando todo el tiempo y donde las cosas no les van a salir nunca bien al equipo de Rindo, pero que sin embargo ellos siguen siendo pibes. Son pibes. Pibes que disfrutan de comprarse el nuevo CD de su banda favorita. Pibes que disfrutan comprarse la última pilcha y estar súper cancheros. Claro. Que todo, además, se relaciona con el gameplay. Porque vos te compras ropa de distinta marca, te la equipás y tienen habilidades especiales.
Me parece como una joya, o sea, me re quedé con el traspaso que hacen de la cultura japonesa y todo lo que es fashion al gameplay. O sea, está en el gameplay. Eso me reflejó mal.
Y hasta hay misiones para pasar a ciertas áreas que te dicen, che, necesito que vengas con un outfit completo de Gato Nero, que es una de las marcas dentro del juego, ¿no? Gato Nero es el que básicamente la marca que tiene al peluchito Nyanta, creo que se llama, que es del peluche que tenía uno de los personajes de The Worms With You 1, Shiki.
Claro.
Y ahora te dice,
que te digan, tenés que venir con este set de armadura específico.
Claro, exacto.
Claro, es que es re loco porque tiene, o sea, en otros juegos el justificativo de la armadura es puro gameplay, acá el justificativo pasa por la personalidad, la cultura, la historia, o sea, está muy
bueno.
Por
la etiqueta, digamos.
Y quizás hasta los personajes le dicen, che, pero ¿por qué me haces vestirme completo de esta marca? Y el tipo te dice, porque me encanta y quiero ver qué onda. Y quizás vos no tenés plata. Entonces, para tener plata tenés que ir a pelear con los Noise y farmear un poquito de guita, comprarte el outfit completo y ahí podés pasar. Bueno, esto pasa constantemente. Puntos negativos, así que le encuentre... A ver, primero que si no estás listo para leer y leer y leer en este formato, que igual es sumamente original, con expresiones y medio como que concept art a la cara todo el tiempo, como si armaran una grilla de personajes y te mostrasen todas las posturas y todas las expresiones que tienen... Esto no es un juego para vos, es un RPG puro y duro, con todo lo que decía recién, esto de comprar la ropa, de establecer qué habilidades me sirven, para qué personaje, con qué pines, bueno, de eso van a encontrar de todo, pero con una historia fantástica, por lo menos en su formato principal, y honestamente pocos problemas técnicos, no probé la versión de Nintendo Switch, yo lo jugué en PlayStation 4 y la verdad que, bueno, PlayStation 4, la versión de PlayStation 4 y PlayStation 5
sí.
Funciona bárbaro, se carga rapidísimo, por ese lado no hay mucho que mencionar. No es un juego que tampoco, es un juego que está desarrollado en Unity, que tiene en su apartado 3D, la verdad que en modelos muy particulares, muy del lado anime, quizá como lo que podemos encontrar en otros, no quiero decir Genshin Impact porque nada que ver, pero digo, esta cosa del modelo 3D animeizado con... en resonancia con absolutamente todo lo que visualmente el juego te quiere mostrar, ¿no? Esto de que por momentos la cámara se deforma cuando te alejas, de que el mapa parezca como si fuese un círculo que vas caminando hacia adelante, y después que los Noise aparezcan ahí volando y que sean como si fuesen grafitis, porque también hay mucha cultura del graffiti en The World Ends With You. Al fin y al cabo, cultura urbana japonesa metida en una historia súper falopa, muy buena, pero súper falopa, y en un RPG que tiene todo como para entretenerte durante horas y variar situaciones de combate y variar en cuanto a las decisiones que uno puede tomar en la historia, que no afectan mucho al resultado final, pero sí te da a entender que uno... Que los pibes van a responder como un pibe respondería ante un montón de cosas, ante sorpresas, ante adultos diciéndoles qué hacer y ellos medio en rebeldía de decir no me vas a mí a decir qué hacer, y menos si encima me morí, la vida es una, voy a hacer la que sea y yo quiero revivir y bla, y bla, y bla. The World Ends With You, Neo The World Ends With You, súper recomendado, PlayStation 4, Nintendo Switch, fanáticos del JRPG, ni lo duden. ¿Quieren conocer una nueva cultura, una cultura que quizá rara vez se retrata en el anime, como es la cultura así bien urbana, bien pesada japonesa? Bueno, quizá en el anime vemos más toda la parte de secundaria, toda más la parte de todo lo más kawaii, ¿viste? Es como que es muy raro encontrar este tipo de propuestas hoy en día en el anime, entonces me parece que The World Ends With You es una puerta hermosa a una cultura que cada día está pegándola mucho más. Así que eso es todo, de mi lado. Cualquier cosa me escriben, @JuancoFreire en Twitter. Estoy todo el día esta semana hablando de The World Ends With You, así que contesto todas las preguntas que hagan falta si me quedó algo fuera de aquí.
Pero como todas las semanas vas a estar hablando de Neo The World Ends With You, pero ahora entiendo por qué tu manija tan extrema y por qué realmente es un juego tan importante para vos y me dejaste. Idem, así que lo voy a querer jugar.
Malditos Fatality Games.
No creo que pase lo mismo con The Ascent, no les voy a mentir.
Yo le tenía altas ganas a este juego.
Yo también, una decepción si me decís que no está bueno.
¡Fruta madre! Contame un poco, dale, decímelo. No,
depende de qué expectativas tuvieran. O sea, los veo como re manija y ahí les voy a decir, y sí, los va a decepcionar. Si era un juego más que querían, tipo, pasatista. Ah, mirá, llegó a Game, vamos a probarlo un toque.
Yo tenía ganas de mashear el click en un mundo cyberpunk y cambiar el loot. Así te lo digo, 100% honesto.
Eso lo vas a poder hacer.
Ok, pero...
Si solamente querías eso, la vas a pasar bien. En la versión audiovisual estamos viendo un deep dive que hicieron los desarrolladores sobre este juego. ¿Y qué es The Ascent? Es un, como Juanco recién bien decía, es un shooter single player o cooperativo a lo Diablo, con una vista isométrica y con una intención similar, con algo de loot y algo de progresión RPG, pero en un mundo cyberpunk, con los tropos y los clichés menos interesantes quizá del mundo cyberpunk y ya demasiado explotados. Es la versión más, por momentos, más pesimista de un universo cyberpunk y que no sé cuán bien quiere explicar su historia o contarla, pero no creo que tome las mejores decisiones en cómo te va presentando un mundo que visualmente es súper atractivo, incluso en algunas cuestiones de su composición están buenísimas. Pero, a ver, vamos a tratar de descifrar y de contarles qué es The Ascent en este caso. Estamos en un mundo donde una cierta agrupación, el grupo Ascensión, el Ascent Group, se ha caído. Entonces hay un montón de mercenarios y mercenarias que como que quedan a la deriva. Y es como, che, nosotros estábamos laburando para esta megacorporación. De nuevo, un mundo cyberpunk manejado por megacorporaciones. La típica, pero que igual me parece que siempre funciona en ese aspecto.
Me parece que el mundo entendió para dónde vamos, ¿no? Especialmente el mundo del gaming.
Un poco.
Se repite un toque la temática.
Sí, pero porque bueno, también quizás ya ahora el arte imita la vida empieza a imitar el arte. Exacto. Entonces vamos hacia ahí, pero esta megacorporación tenía un montón de muchachos y muchachas laburando y haciendo de las suyas y que... ahora están, insisto, sin laburo, viendo qué pueden hacer, entonces terminan cayendo en mafiosos, en gente más del underground que les proponen ciertos trabajos. Con nuestro personaje entonces vamos a ir adentrándonos en las organizaciones criminales y en gente que nos propone laburos. Y si bien yo no lo terminé, no estoy haciendo la review y lo probé varias horas, realmente no les puedo decir... ¿Por qué estamos haciendo eso? ¿Para qué lo quiere hacer nuestro personaje? ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Qué quiere este mundo? O sea, a nivel narrativo, el juego es...
¿No es medio como en Cyberpunk? Eso es un ñato que termina en el medio de un quilombo atroz sin darse
sí,
cuenta.
Sí, pero en Cyberpunk estaba como mucho más claro por qué terminábamos en ese quilombo atroz y hasta era de las cosas más fuertes y más copadas del juego. El hecho de, uy, che, man, después de... unas 3-4 horitas. ¡Ah! Mirá, ahora empezó y esto tiene que ver con el chip que me metían en la cabeza y Johnny Silverhand, esto y lo otro. Había un hilo narrativo súper claro y hasta que me parecía bien construido en cierto punto.
Qué mal me pone hablar de Cyberpunk, porque la verdad que...
Y sigue siendo una decepción. Sí. Pero ese era de los aspectos que, no sé, a mí me resultaron. Digo, ok, banqué la narrativa que eligieron en ese aspecto. Y era como... También aparte era un golpe de efecto, ¿no? Te estás preguntando, uy, ¿cuándo llega Keanu Reeves? ¿Cuándo llega Johnny Silverhand? Y de repente entendés cómo ingresa en la historia. Desde el vamos, es una catarata de exposición y de lore tras otra que nadie la quiere explicar bien. Y a veces utilizan el recurso de, bueno, al principio en realidad... de un poquito de texto y de contarte en un mundo donde el grupo Ascensión ha sucedido esto y lo otro. Y no alcanza. Y al toque ya empezás a hablar con personajes que te tiraron el nombre de 5 empresas diferentes, 4 grupos de mafioso distinto. Man, no sé qué está pasando. No acabo de llegar. No sos... No es algo súper establecido. No es una franquicia establecida. Es un mundo nuevo, pero que encima se siente... familiar porque ya esto lo hemos visto varias veces, entonces se genera una dicotomía un poco extraña. También como buena obra Cyberpunk tendrá las megacorporaciones, mucho neón, mercados donde todo el mundo se reúne y ciudades que se empiezan a construir de una manera vertical, una apiladas al lado de la otra, pero decía que es como la versión más pesimista del mundo Cyberpunk porque todo es como... No sé, todo es mezquino, todo es mala onda. Nadie está ahí, parece, para pasarla bien. Y todo es como la versión mega exagerada,
claro,
de sí, entiendo. Omega en Mass Effect, pero sin la onda de Carrie Ann Moss poniéndole la voz a uno de los personajes. Es no te dan ganas de estar ahí. Yo no quiero vivir ahí. No quiero estar con esta gente. Mutaciones que hacen que, uy, los malosos son tienen ciertas deformidades a nivel físico. Y eso quizás hay algunas personas que les encanta, y para algunas otras termina siendo algo súper trillado que a esta altura no me resulta tan interesante. Pero probablemente no vengas a The Ascent por todo esto que estoy contando, que igual
lo eso planteaba. Te iba a decir.
Venís por el gameplay y venís para tirotearte con una vista isométrica, como si, a ver, ¿qué tipo de shooter? Tiene algunas cositas de Twin Stick Shooter, a lo Alienation, Dead Nation, va un toque por ese lado, por experiencias más arcadosas.
A mí me hace acordar a Ruiner.
Bueno. Pero es que Ruiner además tiene la misma premisa. Es también cyberpunk, corporaciones,
sí, chistes. En muchas cosas. Es muy
lo que pasa es que Ruiner es más un Hotline Miami. Es rápido, es tipo pa,
y quilombo. Ruiner, a ver, Ruiner no es gran cosa, pero si te termina de enganchar es porque tiene un estilo.
A mí me encantó Ruiner. Trendy.
Sí, sí. Es que a mí me parece que te engancha por eso, que este pareciera un juego más chato a nivel arte y el otro tiene todo lo cool.
Gracias que trajiste Ruiner a la conversación, porque es muy comparable y a la vez te hace valorar mucho más lo que hacía Ruiner, ¿no? Y,
¡uy, uy, uy! Y que ¡qué tiene fuerte!
No, pero es que tenía una cohesión mucho más clara y me parece que, primero que la historia también estaba más definida, estaba contada de una manera más interesante, no dejaba de haber cosas trilladas, pero entendías mucho más lo que iba pasando. Y también me parece que lo que tenía Ruiner es que sabía lo que podía hacer y lo que no podía hacer. Y conocía sus limitaciones. Y no sé si The Ascent las conoce. Y me parece que tiene un nivel de ambición. De nuevo, hay momentos que no para de haber texto, no para de haber conversaciones. Te pones a hablar con NPCs y te tiran como 5 o 6 opciones de diálogo. Y en ningún momento es interesante lo que tienen para decirte, ni aporta nada. Tenés cinemáticas que son ambiciosas, pero que bueno, no están a la altura de lo que esperamos hoy por hoy, y tenés voice acting que tampoco está tan a la altura.
Estamos hablando de un desarrollo independiente también. Es...
Bueno, sí, pero cae en la trampa de no tenemos tantos recursos, pero queremos hacer...
No quiero
queremos
decir
tener Bayonetta, la ambición de Cyberpunk 2077.
Ser pretencioso. Que,
sí, sí, estás siendo pretencioso porque estás queriendo dar algo que... No sé si podés terminar haciendo o terminar dando, porque les digo, es como, me sorprendí de hecho la cantidad de diálogo, de cinemáticas y de cosas que había, pero el resultado no es bueno en ese aspecto. Pero bueno, como decía, venís más bien por el gameplay y por la experiencia. Por momentos me encontré skipeando alguno de los diálogos y quizás lo haces por completo porque después... El juego se ve del carajo en un montón de cosas. Me parece que tiene, a pesar de ser un arte ya súper familiar, los Cyberpunk, se ve muy bien y por momentos cuando llegás a las locaciones con NPCs o a los hubs más urbanos y sociales, está muy bueno todo lo que hace, maneja muy bien los efectos de iluminación. Si tenés una compu bueno, yo no lo probé en Xbox Series X, pero asumo que tendrá ray tracing. Si tenés una placa de video que pueda tener ray tracing, es zarpado como se ve. También te va a comer los FPS como loco, porque llegás a ciertos lugares donde, bueno, todos los personajes, cositas, tienen reflejos. Y cuando estás hablando de una vista isométrica alejada, tiene que renderear un montón de cosas a la vez.
Sí, a la vez no tiene FOV, digo, Field of View.
Claro.
Esto de estirarte para el infinito. Es como, lo que ves es lo que ves. Pero hay mucho efecto, mucha partícula, mucha explosión, mucha
cosa. Todo se rompe, todo explota. Y eso es impresionante. El juego es de esos que decís, uff, se ve muy bien.
Nice.
Y después a la hora de jugarlo, me parece que acá es donde más te puede llegar a copar, porque tiene algunas cosas interesantes. Tiene bastante de Twin Stick Shooter, pero a la vez tenés que apuntar un poco. Y vos vas a tener distintas armas de fuego, metralletas, escopeta, pistolas. Lamentablemente en las primeras horas, por lo menos, primeras 4 horas, me parece que el loot que te cae es siempre el mismo. Y eso no lo entendí. Y fue como... Es la misma metralleta. Agarré la misma metralleta 5 veces. La misma escopeta es que es, 6 veces. Sí, pero es como...
Es el tema del looter, ¿no? Digo, el...
Bueno, pero, bueno, es que no es un buen shooter looter. No shooter. Es un buen juego de loot en ese aspecto. Okay. Me parece que hubiera funcionado mejor sin loot, quizás. Con algo más fijo, con algo más predeterminado.
Es que quiere ser un RPG.
Claro, pero la gracia en un Diablo, en un juego de loot, es... Bueno, voy cambiando todo el tiempo. Y después, en un futuro, decís... Uy, mirá, encontré un arma legendaria. Ok, bueno, la voy manteniendo, la voy equipando, voy viendo... Me armo un set. Acá, ni de armaduras no te tiran tanto. Tampoco aporta tanto a las estadísticas. Para subir de nivel, las habilidades de repente... Tenés como unas 5 o 6 estadísticas que vos, a las que vos le vas sumando puntos. No terminan de quedar tan claros sus beneficios. ¿No sentís que cuando subí de nivel mejoraste mucho? El beneficio más obvio es que uno de los puntos, uno de los lugares donde vos podés poner puntos de habilidades te da más vida máxima. Y entonces le vas a meter a eso. Porque después es, bueno, le podés meter a la evasión. Y vos decís... qué sé yo, sí, está bien, se lo puedo poner, pero... Y hay beneficios en las estadísticas, en los números y en el RNG que el juego va haciendo por detrás, pero no es algo tan atractivo que a vos te puedas llegar a copar para actualizar y para mejorar. No es que esa parte esté para mí mal, ni nada por el estilo, es como simple y no es un árbol de habilidades que me llama la atención ir rellenando. Después... Me parece que lo del Lundo funciona por eso, ¿no? Se sienten como, ah, listo, voy agarrando, por lo menos en el principio, porque también después, cuando ves los videos promocionales o ves más gameplay, empezás a encontrar armas que tienen balas que, no sé, rebotan, que generan efectos de fuego, esto, el otro, se va a ir poniendo más complejo. Quizás tarda un poquito en llegar a esa complejidad, y la primera impresión, sobre todo en el gameplay, no sé si es la más copada. Un gameplay que... Es abrumadora la cantidad de enemigos que te tiran. El juego tiene un sistema de cobertura que no entiendo para qué está. Porque es imposible que no te flanqueen. Te tiran de a 20 enemigos a la vez en una zona... listo, me tengo que poner a moverme por todo el escenario. Yendo en círculos, tirando roles. Y genera un gameplay copado, ¿eh? Aparte es jodido, es bastante jodido solo cuando lo jugás en single player. Cuando lo jugás en cooperativo quizás se hace más amena la experiencia, y de hecho me parece que es para lo que está pensado. Pero cuando lo jugás solo, realmente se te va a complicar. Te vas a abrumar y va a haber una bocha de enemigos para ir matando en ese momento. Enemigos que a veces van a tener niveles más altos que los tuyos, que no dropean tantos medkits, pero que igual, bueno, eso quizás lo hace desafiante, así que no está necesariamente mal. Pero la gran ventaja que tiene este juego es que está en Game Pass. Entonces es como...
Estaba por decirte eso. Es incluso Game Pass al nivel cooperativo que mencionabas. Es, che, ¿lo bajamos? Che, ¿lo probamos?
Esa es la gran ventaja que tiene. Se supone que vas a encontrar a alguien con quien poder jugar The Ascent. Y no le van a prestar atención a la historia. Van a jugarlo cooperativo. No te va a importar que haya este nivel de cinemáticas, de diálogos o no. Van a tirotearse con cuanta banda de criminales del underground cyberpancoso se van a encontrar. Y cada tanto van a decir, este jefe está picante, ¿eh? Y van a empezar a tener más habilidades. Que eso sí, me parece que todo lo bueno de The Ascent tarda en llegar. Si le tenés paciencia, vas a encontrar cosas copadas. Porque de repente te dan, mirá, tenés esta habilidad melee que tiene un puñetazo medio de fuego y puede matar a varios enemigos a la vez. Se recarga bastante rápido, de hecho tenés como una barra para realizar de estas habilidades técnicas. Y después también tenés una granada o habilidades especiales que vos vas cargando con cada arma a medida que matás enemigos. Entonces empieza a ser más complejo. Es un juego divertido. Me parece que a veces cuando lo tengo que analizar en un contexto así, de un podcast donde estamos analizando los juegos, te tengo que decir, no saben cómo contar la historia. Está lleno de estereotipos por todos lados que a esta altura ya resultan medio obvios.
Trillados, claro.
Sí, que. Y digo estereotipos no solo desde un punto de vista negativo de por ser estereotipos en sí, sino más sobre todo, más bien en el hecho de, bueno, esto ya lo vi mil veces. Entonces no es nada sorprendente. No hacen con los Cyberpunk algo nuevo, pero la jugabilidad me parece que sí termina funcionando. Podés configurarlo para tener muchos niveles de auto-aim y eso ayuda, pero tampoco se siente, pero también sentís la necesidad de apuntar un poquito y eso me gustó. Tiene un nivel de desafío importante. No digo que no pueda ser frustrante por momentos, porque lo puede ser, pero quizás te gustan los juegos jodidos. Me parece que en donde más me duele, sobre todo que falle, un poquito es en el tema del loot. Porque esperaba okay. más una cuestión, un toque de diablo, o más Borderlands, de cada arma es una cosa re flashera y la voy cambiando todo el tiempo. Y eso me hubiera gustado que hubiera funcionado un toque mejor.
Pero acá hay como misiones que te dan armas especiales o...
A ver,
te dan... ¿O es más anecdótico el arma?
No, no. Sí, no son armas. Sí, es un poco más anecdótico. La recompensa en general suele ser un arma o una pieza de armadura. Que sí me parece fachero cómo se va armando tu personaje con la armadura, que en realidad, bueno, es un casco súper cibernético y futurista y una pechera también. Termina estando fachero tu personaje, que al toque igual vos lo creas, pero al toque cambia porque le empezás a meter todas cosas encima, como cualquier diablo, como cualquier RPG basado en loot de este estilo. Creo que lo voy a seguir jugando porque es un tipo de juego que donde apago el cerebro, me pongo a escuchar un podcast y ya está,
es la idea.
Y lo disfruto.
Full
es
música.
La idea. Sí. Bueno, la música está buena y de nuevo, si tienen una muy buena máquina... Es un juego para ponerlo en la tele más grande o en el monitor más grande, meterle ray tracing todo y es un espectáculo visual. Te va a pedir un montón para eso. Sin ray tracing, el juego igual se ve muy bien y maneja muy bien la iluminación y los colores. O sea, es un juego vibrante en ese aspecto, así que está bueno. Pero jueguenlo en la superficie, disfrútenlo. No le pidan mucho. Y bien. Creo que ahí van a tener una experiencia copada. Y si lo pueden jugar cooperativo, ahí me parece que la van a pasar definitivamente bien. Porque no, vas a estar hablando con esa otra persona y no le vas a estar teniendo que prestar tanta atención a este árbol de habilidades. Por cierto, si lo juegan en la tele más grande que tengan, los subtítulos son diminutos. Imposible.
Imposible. ¿Está en español los subtítulos o las voces?
Sí, la versión pre-release tenía un montón de cosas en inglés y no en español, así que era medio raro. Pero sí, todos
This
los textos...
This is what we do en esta ciudad.
No, pero no porque los personajes hablen así. Cada tanto el tutorial te lo tiraba en inglés en vez de en español, porque le pintaba.
Sí.
Pero a ver, no lo he probado una vez que el juego ya salió al mercado y quizás eso mejoró. Así que eso tranquilamente pudo haber cambiado. Antes del lanzamiento, mal. Funcionaba mal esa parte. Vamos a ver si lo solucionaron. De nuevo, el hecho que esté en Game Pass hace que este juego lo vayas a probar de una. Y no le vas a poner la carga de, uy, gasté 60, 40 dólares o lo que sea, o 2000 y pico de pesos que sale en Steam. Lo vas a disfrutar. Es buenísimo que esté en Game Pass. Es el juego ideal para Game Pass, de hecho. Donde, porque épico. Está en ese servicio, vas a apreciar más las bondades y no vas a putear tanto por las debilidades. Es raro evaluar los juegos así, pero es inevitable también tener en cuenta
especialmente
ese contexto.
En países como el nuestro, donde las economías son más limitadas y la compra de juegos es a veces un beneficio.
Totalmente.
Tener un servicio como Game Pass localizado a poco, no pocos mangos, pero digo, poca significación en base a la librería que te ofrece, de la nada es el lanzamiento, toma, The Ascent. Lo mismo totalmente. Creo que le va a pasar a Back 4 Blood, más allá de que es otra cosa y es como súper, estamos re esperándolo.
Bueno, ahí tengo más expectativas.
Sí, obvio. Pero si llega a ser gauchito, o sea, llega a ser medio como, pero está Game Pass.
Bueno,
y
sí,
juego con los pibes.
No lo ponemos a jugar porque ya tenemos Game Pass. Y ya está, y no tenés ni que pedirle a otra persona, uy, cómpratelo, que lo quiero jugar con vos. Che, tenés Game Pass, listo, dale, vamos a jugar. Es un servicio que beneficia mucho a estos juegos de 6-7 puntos
claro.
y los eleva. Los hace sentir todavía más jugosos y significativos. Así que bueno, The Ascent no es la bomba que esperábamos. Tampoco definitivamente es un mal juego. Podría haber sido mucho mejor, me parece. También en el contexto de haber sido realizado en una pandemia, lanzarse en el año 2021, ser un equipo medianamente chico y ser un juego muy ambicioso. Pero bueno, quizás en la semana que viene vamos a estar hablando de otro juego ambicioso también donde decís, uff, se necesita un editor acá, no pueden hacer todo esto, pero ya hablaremos de
¿podés adelantar o no?
La semana que viene. Sí. Ya lo estuve jugando, pero bueno, Flor le va a meter más que sé que lo esperabas bastante. Así que vamos a ver qué onda.
Y yo tengo dos preguntas antes de terminar.
Dale.
Una, ¿tiene DLCs y el nuevo sistema de AMD? Bueno, el nuevo sistema de AMD quizás es más raro porque salió hace poco, pero DLCs para placas RTX y todo tiene.
Lo tiene, si no me equivoco. Sí.
El juego está en Xbox y PC, por lo que en Xbox debe tener su sistema de resolución dinámico. Igual hablamos de una consola y probablemente el juego en Series X ande bárbaro. Sí. Ok, dijiste que tiene Ray Tracing, tiene DLCs.
Sí. No sé si el de AMD, pero DLSS.
Fidelity FX. Recién sale, hay que darle un tiempito. Aparentemente, ambos sistemas para los desarrolladores, especialmente los independientes en engines como Unreal o Unity, es bastante fácil el hecho de integrarlo y que la IA de Nvidia y de AMD haga su magia. Perfecto, me encanta, porque es una forma de acercar a distintos setups, la posibilidad de verlo así como vos decías, que se veía fantástico.
Y te digo, cuando no eran zonas urbanas, yo no tengo una máquina terrestre, es una 2060 y un i5 que le hace cuello de botella y ya queda viejo. Lo ponía en 4K Ray Tracing con el DLSS y cuando no era una zona urbana, el juego iba a 60 tranqui. Cuando de repente, con Ray Tracing, cuando de repente entré en el hub principal, el juego se moría. Sí, y las cinemáticas también. Claro, y las cinemáticas también. Pero con eso termina estando bastante bien optimizado y se termina viendo del carajo. Épico. Van a encontrar algún que otro bug visual, pero bueno, tengo que ver qué parche de día 1 o cosas le van invirtiendo para hacerlo un poquito mejor. Pero en mi experiencia no me resultó mal optimizado. La verdad que iba bien.
Y después, última. ¿Teclado y mouse o control?
Lo jugué con control.
Es un twin stick shooter, ¿no? Justamente.
Sí, pero te pido un nivel de precisión que por momentos decía, quizás lo pruebo en mouse y teclado. El tema es que lo jugué ahí, me llevé la compu en living y lo jugué ahí. Pero tendría que probarlo con mouse y teclado. A ver cómo es. Quizás hasta lo siento mejor, pero con el control estaba perfecto.
Perfecto, bueno, eso fue The Ascent. Entonces, me quedo. No sé si tengo el mismo nivel que Manija, de antes de llegar al podcast con este juego, que lo estaba esperando hace bastante, pero bueno, vamos a probarlo, vamos a ver qué onda, y como vos dijiste, está en Game Pass, así que salen esas partidas cooperativas. Chicos, muchísimas gracias por otro Malditos Games esta semana. Ya saben, estamos todas las semanas por acá, por YouTube de Malditos Nerds. Los chicos streamean todos los días, tienen su canal de IP, lo que les contamos siempre. Y síganos a todos en nuestras redes, los tienen acá abajo para más dudas sobre los juegos de los que charlamos, para algunas discusiones ahí que se arman en esos hilos de Twitter, muy interesantes. Siempre con respeto, estamos a su servicio. Pero bueno, nos vemos la semana que viene, entonces, en otro Malditos Games. Ya Guillo adelante un poquito, vamos a estar hablando de Chernobylite. El resto de los juegos son un misterio, pero para eso estamos, para vivir de misterios. Nos vemos la semana que viene. ¡Chau!
Adiós.
Esto fue Malditos Games, el podcast fichinero de Malditos Nerds.